Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a esta nueva edición de Recuento Informativo en Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. La producción general de la estación y de este espacio está a cargo del ingeniero Jorge Trilla y lo acompañamos en las voces informativas, mi querida Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Déjenme contarles, mis amigos, que nuestro encuentro de hoy será un poco más breve que de costumbre, toda vez que estamos cediendo parte de nuestro espacio para la transmisión de un muy interesante programa a cargo del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, junto a Ramón Saúl Sánchez y a Rafael Gutiérrez, en referencia a la situación actual en Cuba. Los invito a que se queden en nuestra sintonía al concluir el recuento informativo de hoy, porque esta conversación es un documento que usted no se puede perder. Hoy, por supuesto, estaremos entregándoles la información del acontecer de Cuba, los deportes, Julio Estorino canta claro, la información de América Latina y las noticias internacionales. Así es que, por favor, acomódese y acompáñenos, que nos vamos de inmediato de viaje por la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del jueves 6 de octubre de 2022. Ailex Marcano, madre de Ángel Jesús Vélez, condenado a 6 años de cárcel por manifestarse el 11 de julio de 2021, pide a Estados Unidos y a organizaciones internacionales que condenen los maltratos a presos políticos en Cuba. Exiliados cubanos envían suministros médicos a la isla. Madres desesperadas con sus hijos en brazos, imagen recurrente en las protestas en Cuba. Latinoamérica al día, Voz de América. Daniel Ortega sigue con su ola represiva contra cualquier expresión en su contra y pide a la Interpol arrestar a periodistas del medio informativo La Prensa. Mirada al mundo. Radio y TV Española. Las tropas de Ucrania avanzan en el sur, donde los invasores rusos se han retirado a Jersón. F. La OPEP, liderada por Arabia Saudí y Rusia, baja la producción petrolera en 2 millones de barriles diarios. Euronews. Corea del Norte no cesa en sus provocaciones y dispara 2 nuevos misiles. Deportes. En el fútbol, el Real Madrid vence 2-1 al Shakhtar Donetsk en eliminatorias de grupo de la Champions. Ganan también Manchester City, Chelsea y Juventus, en tanto el París empata con el Benfica. En las Grandes Ligas finalizó la temporada regular. Este viernes comienzan los playoffs. Amigos, no cambien la sintonía, que enseguida regrese el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones en este recuento informativo. Ailex Marcano, madre de Ángel Jesús Vélez, condenado a 6 años de cárcel por su participación en las manifestaciones que dieron inicio el 11 de julio del año pasado en toda la isla, denunció el día miércoles el acoso y hostigamiento que sufre su hijo en la cárcel y pidió a las organizaciones internacionales su intervención para parar el abuso contra los presos políticos en las prisiones cubanas. Según la madre del preso político, el oficial Yuri agredió a su hijo de una forma brutal frente al jefe de cárceles y prisiones de Camagüey. Vamos a escuchar sus declaraciones.
Yo, Aile Marcano Favelo, madre del manifestante del 11 de julio en la provincia de Camagüey, Ángel Jesús Vélez Marcano, hice la denuncia oficial aproximadamente 10:25 de la noche. Recibo la llamada de mi hijo Ángel Jesús desde el centro penitenciario La Barraca, Kilo 7, aquí en la provincia de Camagüey, informándome que había sido cuestionado, agredido verbalmente por el oficial que representa las reglas mínimas de centros penitenciarios Yuri, del cual tengo su fotografía y sus datos personales. Yuri lo agredió de una forma brutal, verbalmente, frente al jefe de cárceles y prisiones de establecimientos penitenciarios de aquí de Camagüey y del Sierra Ochoa y del jefe del campamento La Barraca, el oficial Cancino. Mi hijo a tal agresión respondió igual de la misma manera porque le dijo que eso no era manera de ser tratado y le subió la presión a mi hijo, joven que nunca antes había presentado problemas de salud, de hipertensión, siempre ha sido saludable física y mentalmente, está siendo reprimido, discriminado y está siendo monitoreado por la seguridad del Estado y el MININ allí en la barraca donde se encuentra. Pido a los congresistas cubanoamericanos, al gobierno estadounidense, a todas las organizaciones internacionales que respondan a toda esta represión que están sintiendo los presos políticos en la isla de Cuba, así como la represión que existe ante cualquier manifestante que en estos momentos reclame sus derechos como seres humanos, como ciudadanos, en medio de tantas carencias y de tantas necesidades. Basta ya de represión. Yo no voy a callar ante tanta injusticia y estoy dispuesta a dar mi vida por la de mi hijo Ángel Jesús Belis Marcano, joven que cumple sentencia por 6 años de privación de libertad injustamente, solo por participar en las manifestaciones pacíficas del 11 de julio.
La madre del preso político señaló que la seguridad de la dictadura comunista tiene su teléfono pinchado y escucharon la conversación que sostuvo con otro reo, Luis Emilio Cabrera Díaz, sobre unas medicinas que ella le había enviado, entre las cuales se incluía una foto en la cual tanto ella como la madre de Cabrera pedían libertad. Al respecto, Marcano apuntó que eso no es ningún delito, una madre pidiendo libertad. Con la foto pretendía, aseguró, que Cabrera Díaz se sintiera apoyado por su madre, que no tiene ni teléfono. Bueno, y por otra parte, mis amigos, la Fundación Rescate Jurídico de Cubanos Exiliados en Miami anunció este miércoles el envío a la isla de $5 millones en material médico para paliar las necesidades de la población, acrecentadas tras los daños provocados por el huracán Ian, informó la agencia de prensa EFE. El presidente de la Fundación Rescate Jurídico, don Santiago Álvarez, dio a conocer en una conferencia de prensa que la ayuda está lista para ser enviada, aunque matizó que se trabaja en las condiciones de entrega del material a través de cauces diplomáticos sin dar detalles. Aunque la ayuda estaba prevista desde hace tiempo, debido al deterioro de las condiciones de vida de la población cubana, las gestiones se intensificaron después de que Ian golpeara con especial crueldad el oeste de la isla la semana pasada. Además, el paso del huracán Ian por el territorio caribeño complicó más la situación del sistema eléctrico al provocar una avería que apagó casi por completo el país, indicó la Agencia Internacional de Prensa EFE. El azote del huracán Ian, el primero que ha tocado a Cuba en la actual temporada de ciclones, dejó una cifra provisional de 5 muertos y graves daños materiales, hasta ahora solo cuantificados de manera parcial. Álvarez dijo a la Agencia Internacional EFE que la dictadura cubana pretende vender la ayuda que llega para sus compatriotas, además de asegurar que miles de cubanos viven en albergues tras el paso de anteriores huracanes y que espera que después de Ian no sea distinto. Ineficacia y negligencia son las palabras que usó Álvarez para definir la respuesta de la dictadura comunista cubana al huracán. Por su parte, Alexis Abril, de la Fundación Miami Medical Team, grupo de profesionales de la medicina en el sur de la Florida que presta ayuda a países que sufren catástrofes, dijo también a la Agencia Internacional de Noticias EFE que hay equipos preparados para unirse al envío que realiza la Fundación Rescate Jurídico, pero que se está a la espera del visto bueno de las autoridades. Cuba, o más bien el régimen comunista de Cuba, algo que no llega a usted que me está escuchando, pero ellos han recibido hasta el momento ayuda solidaria de los gobiernos de México, Venezuela y Argentina. así como de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud. Pero usted no lo está recibiendo porque de eso se aprovecha el régimen y es seguramente de lo que el señor Álvarez se refiere cuando dice que estas ayudas son vendidas a la población. Vámonos inmediatamente a la pausa, mis queridos amigos, y regresamos. Hay más recuento.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación en la onda corta. Sintonícenos en los 9490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles, de 9 a 11 de la noche de jueves a sábado y los domingos de 9 a 12 de la noche. También puede escucharnos en los 5800 kHz de la banda de 49 metros los miércoles, jueves y viernes de 11 a 12 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol, otra jornada el miércoles de la fase de grupos de la Champions. El Real Madrid se impuso 2-1 al Shakhtar Donetsk en un partido en el que careció de efectividad en sus 34 remates en los 90 minutos de juego, pero aún así le valió para mantener la punta de su grupo con 9 puntos de 9 posibles. Los goles a la cuenta de los brasileños Rodrigo al 13 y Vinicius al 28. A pesar de la falta de puntería, el conjunto de Carlo Ancelotti pudo mantener la ventaja ante un rival que se acercó en contadas ocasiones y que marcó su gol al 39. En otros partidos, Manchester City goleó 5-0 al Copenhague con doblete de su estrella Erling Haaland. Chelsea venció 3-0 al AC Milan, Leipzig 3-1 al Celtic, Juventus 3-0 al Maccabi Haifa, Borussia Dortmund apabulló 4-1 al Sevilla, en tanto Benfica y Paris Saint-Germain empataron a 1. El gol del equipo francés a la cuenta de Leo Messi. Y nos vamos al béisbol. Amigos, la última jornada del jueves en Grandes Ligas no cambió para nada la selección de equipos a los playoffs, de donde saldrán los campeones de la Liga Americana y la Nacional, y luego el de la Serie Mundial. Lo más destacado de este último día de la campaña fue el triunfo 6-1 de los Dodgers sobre los Rockies, su número 111 de la campaña, líderes en las mayores. Los Astros también ganaron 3-2 a los Phillies y llegaron a 106 victorias, el segundo equipo más ganador. A mi criterio, ambos conjuntos deben llegar a la Serie Mundial para un duelo de altos quilates, pero ya se sabe que la pelota es redonda y viene en caja cuadrada y puede haber sorpresas por el camino. En estos días les hablaré de los líderes individuales y en particular de las actuaciones de los peloteros cubanos en el mejor béisbol del mundo. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridísimos amigos, retornamos a las noticias de Cuba. Siempre hemos hablado de los niveles de heroicidad de la mujer cubana, de la madre específicamente, de la abuela, de ese pilar fundamental de la familia, que en la isla, gracias a Dios, se conserva con mucha robustez. En las recientes protestas que tuvieron en zonas de La Habana y otras localidades de Cuba, las mujeres desempeñaron un rol protagónico. Así confirman testimonios de activistas que participaron en las manifestaciones de descontento popular. Evelyn Pineda, residente en Guanabacoa, en La Habana, resaltó el papel de las madres durante las protestas ocurridas en esta localidad. En todas las manifestaciones aquí en el municipio de Guanabacoa, a las que yo he ido, han participado más mujeres con niños que hombres, dijo la activista a la prensa internacional. Según Pineda, en el barrio Las Minas, en las afueras de Guanabacoa, fueron precisamente las mujeres y los niños los reprimidos por agentes de la dictadura comunista. La policía agredió a mayores y hubo niños que cogieron sus empujones y sus golpes también, denunció Pineda. De hecho, les reportábamos ayer, mis queridos amigos, que hubo un joven de 12 años detenido, un niño de 12 años que fue llevado preso a una de las mazmorras de la dictadura comunista. La activista Juana María Santos participó en una protesta en el reparto Siboney, ubicado en San Francisco de Paula, municipio capitalino de San Miguel del Padrón, donde las mujeres salieron a manifestarse primero y luego se sumaron los hombres. El día martes, Reinaldo García Zapata, gobernador de La Habana, por supuesto, afecto a la dictadura comunista, repudiaba el hecho de que muchas madres habaneras habían salido a manifestarse durante el fin de semana acompañadas de sus hijos. Así lo señaló el esbirro este de la dictadura comunista en el espacio de televisión estatal Mesa Redonda. ¿Y qué quiere usted que haga la mujer cubana? ¿Qué quiere usted que haga la madre cubana? Usted no se ha dado cuenta que hay hambre, usted no se ha dado cuenta que hay desesperación, enfermedad, deseos de libertad, ansias de futuro, no se ha dado cuenta de eso. Esto sí es defender lo indefendible. Sin embargo, la periodista independiente Camila Acosta, quien llegó hasta muchas de las protestas en La Habana durante la noche del viernes y madrugada del sábado, en función de su labor periodística, ve el comportamiento de las mujeres desde otro punto de vista. Ya lo creo que el punto de vista es otro. Lo que hemos visto son madres desesperadas que han salido a las calles incluso con sus hijos en brazos ante la falta de corriente, de alimentos, de medicina, de libertad, de seguridad, de ropa y que, por ejemplo, debido a esta falta de electricidad, han perdido los pocos alimentos que pueden recabar para ellas, para sus hijos, para sus familias. Esas mujeres han salido a manifestarse porque tampoco tienen agua. Entonces, es la expresión de toda la desesperación que se vive en el hogar cubano. Así añadió correctamente bien la comunicadora. Esta gente sale a protestar a favor de tener libertad, justicia, democracia y posibilidades de futuro. Vámonos a la pausa, amigos. Regresamos, hay más recuento.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Queridos amigos, Radio República les anuncia que ahora también pueden escucharnos los martes y domingos de 11 a 12 de la noche por la emisora La Poderosa en los 670 kilohercios de la banda de onda media. Los esperamos. 670
Poderosa. Recuento informativo.
¿Qué ocurre en nuestra región? Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
El diario La Prensa rechazó la acusación de la Fiscalía de Nicaragua en contra de cuatro de sus colaboradores, imputados por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.
Para mí esto es un absurdo, pues, estar acusando la labor de una periodista que no es nada más que recopilar información e informar a la ciudadanía. Eso para ellos es un ataque, eso para ellos es un acto criminal y esto es lo que lo demuestra.
Los acusados son dos conductores que permanecen bajo arresto, así como una asistente administrativa y una periodista, ambas exiliadas. Durante la audiencia privada que se realizó el pasado viernes, la jueza Nalia Úbeda giró una orden al Interpol para el arresto en el extranjero de las dos acusadas, según reveló la agencia de noticias EFE.
Esto es, creo, parte de un plan del régimen para que haya eco en las y los periodistas y de esa manera tratar de promover la autocensura.
Organizaciones de derechos humanos denuncian que la ley de traición a la patria fue aprobada con un propósito.
Es meramente una herramienta que tiene el régimen de Nicaragua para castigar al periodismo, para castigar a las voces que denuncian en Nicaragua.
Ya suman 7 colaboradores de la prensa acusados por el Estado, de los cuales 5 permanecen bajo prisión. Donaldo Hernández, Voz de América.
Latinoamérica al día.
Radio República les anuncia que pueden escucharnos por otra frecuencia en la onda media, los 1260 kilohercios de Radio Caracol en Miami. Ahora los viernes y sábados de 9 y 30 a 10 de la noche. No falten a la cita, amigos. Radio Caracol 1260 AM, viernes y sábados a las 9 y 30 PM.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Rápida y eficaz, así está siendo la contraofensiva ucraniana estos últimos días. Es solo cuestión de tiempo que expulsemos a los ocupantes de nuestra tierra, decía el presidente en su discurso habitual. Y es que los avances son tan importantes que hasta la OTAN les ha felicitado. En el sur, la línea de defensa rusa ya ha colapsado y su ejército se ha visto obligado a retirarse hasta Jersón. Avances también en el noreste, en la zona de Kharkov y en Lugansk. Allí la desocupación ha comenzado oficialmente. Así lo aseguraba el gobernador ucraniano de la región, que también informaba de la liberación de 6 asentamientos del ejército ruso. Ahora se dirigen hacia Svatove, donde la contraofensiva, reconocen las autoridades prorrusas, preocupa bastante. Putin ha asegurado que la situación se estabilizará, lo que supone admitir las dificultades que está atravesando su ejército. Su último movimiento ha sido firmar la incorporación a Rusia de la central nuclear de Zaporilla, que pasaría a ser una propiedad federal tras la anexión de la región. Putin ya ha ordenado la creación de una empresa rusa que se encargaría de gestionarla. Mientras tanto, la Agencia Internacional de Energía Atómica continúa pidiendo la creación de una zona segura. Ahora mismo, dicen, es más urgente que nunca.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, liderada por Arabia Saudí y Rusia, decidió este miércoles en Viena reducir su bombeo en 2 millones de barriles diarios, lo que supone el mayor recorte de la oferta petrolera desde mayo de 2020. La decisión se adoptó en una conferencia ministerial de la OPEP y sus 10 naciones productoras aliadas, entre ellas Rusia, México y Kazajistán, que ha sido el primer encuentro presencial del grupo desde el inicio de la pandemia del coronavirus. Además, los ministros participantes acordaron extender un año más su cooperación, con lo cual la alianza, forjada en 2016, se mantendrá al menos hasta fines de 2023. En su declaración final, la OPEP precisa que han acordado ajustar a la baja la producción global en 2 millones de barriles diarios a partir de noviembre. Nominalmente, ese volumen equivale al 2% de la oferta mundial de crudo y es cerca del doble del que se esperaba en los mercados internacionales hasta este martes. Pero en la realidad física será previsiblemente menor, aunque igualmente importante.
Corea del Norte no cesa sus provocaciones. Ha disparado otros 2 misiles balísticos de corto alcance al mar de Japón, 2 días después de lanzar uno de rango intermedio que sobrevoló territorio nipón. Es el 6º lanzamiento de Pyongyang en 10 días. Seúl y Washington respondían a su lanzamiento del martes con simulacros conjuntos y anunciando el regreso de un portaaviones estadounidense a la región, y el Consejo de Seguridad de la ONU se reunía de urgencia. Hacemos un llamamiento a todos los miembros de Naciones Unidas, especialmente a los del Consejo, decía la embajadora estadounidense, para que se unan a nosotros para condenar este comportamiento imprudente e instar a Corea del Norte a abandonar de manera completa, verificable e irreversible sus programas de armas ilegales y participar en la diplomacia hacia la desnuclearización. Todos los miembros del Consejo de Seguridad, excepto Rusia y China, condenaron el lanzamiento, recordando que viola varias resoluciones de la ONU. Algunos pidieron nuevas sanciones contra Pyongyang.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro. Un comentario de Julio Storino.
A los coroneles, los tenientes coroneles y oficiales de menor graduación, a los soldados de las Fuerzas Armadas de Cuba, a los miembros de la Policía Nacional Revolucionaria, a los miembros del Ministerio del Interior. Sé que muchos de ustedes escuchan Radio República y confío en Dios, seguro de que este mensaje llegará a todos. Ojalá lo reciban con la misma sinceridad y el gran sentimiento de fraternidad con que yo se los envío. ustedes y yo somos todos cubanos. Y es por esto precisamente que les pido que piensen seriamente en dos realidades que ustedes conocen mejor que yo, pues la están viviendo ahí, en el propio escenario de la gran tragedia cubana. La primera de esas realidades es que Cuba no aguanta más, que nuestro pueblo sufre una situación desesperada por la falta de derechos y la ausencia de los elementos más imprescindibles para poder vivir dignamente. La segunda realidad es que Cuba no puede esperar más. En esta hora trágica, los cubanos estamos obligados a tomar decisiones y emprender acciones que pongan fin a estas siniestras realidades que azotan a nuestro pueblo y amenazan gravemente nuestro futuro como nación. Ustedes son parte de ese pueblo que sufre. Ustedes pueden constatar la opresión y la miseria de vuestras propias familias. Y ustedes, que no son ciegos, se pueden dar perfecta cuenta de que el castrocomunismo ha fracasado estruendosamente en Cuba por ser parte de la misma absurda corriente política y económica que fracasó anteriormente en los países de Europa Oriental y en la misma Unión Soviética. Llegó la hora del cambio hacia la democracia, el Estado de Derecho, la economía de la prosperidad y la paz entre todos los cubanos. Llegó la hora de ponerle fin al sufrimiento de nuestras madres y a la incertidumbre sobre nuestros hijos. Y son ustedes, soldados, policías y miembros del MININT, los llamados a hacerlo. Niéguense a seguir sirviendo de esbirros a los verdugos de la patria. Niéguense a reprimir a nuestro pueblo. Niéguense a continuar ganándose el odio de la población y todo en beneficio de los vive bien que gobiernan a capricho. Únanse al pueblo que protesta y demanda libertad. Este es el momento. Cuba no aguanta más. Cuba espera por ustedes. Patria y vida para todos.
Así ponemos punto final a esta edición de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Nos despedimos, el ingeniero Jorge Trilla, en la producción general de Recuento Informativo y de Radio República, y quienes lo acompañamos en las voces informativas, mi querida Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Los invitamos a que se queden con nosotros porque a continuación les presentaremos la transmisión de un muy interesante programa a cargo del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, junto a Ramón Saúl Sánchez y Rafael Gutiérrez, en referencia a la situación actual de Cuba. Nos volvemos a encontrar mañana bien puntuales. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.